Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Amadou Baldrio atravesó hasta 4 fronteras hasta llegar a España, ciudad y país en el que decidió poner su punto de residencia para ayudar a toda su familia, a su madre y a todos sus hermanos. Aquí ha demostrado que tiene y es un ejemplo de superación frente a muchas circunstancias extremas y que tiene una iniciativa individual y de valores humanos admirable, por lo que hoy se le está reconociendo en esta mañana con ese premio Protagonistas del Mañana. Enseguida vamos a poder hablar con él para que nos cuente cuál es su historia, pero también vamos a conocer otras historias, como por ejemplo la de los pequeños del Colegio San José, que celebran 10 años desde que naciera el grupo Magis. Con un concierto solidario lo van a hacer a favor del Banco de Alimentos. Además, por supuesto, vamos a hablar de toros, de historia y de otras muchas cuestiones.
Sin metáforas.
Y por supuesto, vamos a hablar sin metáforas como cada jueves con Laura Martín. Buenos días, Laura.
Buenos días, Marta.
Vamos a seguir avanzando en el momento en el que el ser humano estaba empezando a escribir y cómo hacía, ¿verdad?, para poder significar y sobre todo comunicarse de cara al exterior y con el resto de los humanos. Y que sepas que también hay muchos oyentes pequeñitos que cada vez preguntan más acerca de cuestiones que creo solo puedes responder tú con estas secciones. Así que te lo agradecemos muchísimo y a ellos también les va a ayudar escucharte hoy.
Me alegro muchísimo de que tengamos esos oyentes jovencitos, porque eso significa que tenemos futuro al hablar de estos temas. Y también tengo que decir que no soy la única persona que puede responder a estas preguntas. Seguro que tienen muchas profesoras y muchas personas a su alrededor que lo pueden hacer. Mira, hasta ahora hemos estado hablando de la escritura cuneiforme y con el programa de hoy vamos a cerrar un poco este capítulo, vale, porque tenemos que ir avanzando y ver cómo vamos pasando del cuneiforme a uh-huh. escribir sobre otros elementos, con otros objetos y de otra manera. Y cada vez nos vamos a ir adentrando más en el tema de las lenguas, no desde el punto de vista de la producción de las lenguas, uh-huh. sino de su escritura, de cómo se escriben y cómo evolucionan, y vamos a ir acercándonos ya, no al español, pero sí a lenguas que nos suenan mucho y de las que al fin y al cabo, con las que al fin y al cabo el español tiene relación, como vale. por ejemplo el griego.
Sí.
Todavía nos queda un poquito para llegar, pero vamos, como digo, a cerrar el círculo en torno al tema de la escritura cuneiforme, uh-huh. dando algunos pequeños datos. Cuando hemos estado hablando de escritura cuneiforme, la hemos estado relacionando con un idioma en concreto, con una lengua, con la sumeria, uh-huh. Que sabemos que se hablaba en esa zona de Mesopotamia en torno al tercer, cuarto milenio antes de Cristo hasta el segundo, no se sabe exactamente. Lo que sí que se sabe es que a partir de determinado momento, en escritura cuneiforme, también se escriben otras lenguas, que son, por ejemplo, el acadio o el eblaíta. Uh-huh. El acadio es otra lengua que surge al sur de Mesopotamia, es decir, una lengua que está conviviendo con el sumerio, incluso geográficamente, y el eblaíta se habla en Siria. Siria, que es, parece mentira, un país que actualmente está en guerra, pero que es la cuna de tantísimas cosas que tenemos en la actualidad. Bueno, vamos a resumir un poquito, porque hablábamos de cómo se hacían esas cuñas sobre uh-huh. las tablillas, pero vamos a hablar un poquito de lo poco que se sabe de la lengua sumeria. Y lo que se sabe de ella es, en primer lugar, que era una lengua aglutinante. Aglutinar es sumar, es como añadir cosas, ajá. ¿no? Pues de lo que se parte en la lengua sumeria va a ser siempre de una sílaba, y en torno a esa sílaba se van a añadir lo que nosotros llamamos prefijos, sufijos, ajá. ¿no? Fíjate. Pero estos, por ejemplo, los prefijos y los sufijos, nunca se escribían. De ahí que siempre la lectura de unos textos escritos en sumerio se dejaban un poco a la imaginación.
A la interpretación de cada uno.
Sí.
Qué complejo.
Sí, debía de ser muy complejo, pero a la vez lo debían de tener bastante claro por contexto, por tipo de temas que estaban tratando, uh-huh. así que y por pura práctica. Pues bien, era una lengua de la que se sabe que tenía 4 vocales, 2 semivocales muy conocidas, que son la W y la Y, y 15 consonantes. ¿Tú crees que es un alfabeto muy extenso o pequeñito?
No, hombre, tampoco es muy extenso, ¿no? Es más o menos parecido al que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Es grande?
No, es muy pequeñito. Sí. Es incluso menor que el español.
Claro, sí, sí.
¿Sabrías decir cuántas letras tiene el alfabeto español? Que no tiene por qué ser sonidos.
¿Las letras? O sea, el alfabeto.
El alfabeto, el abecedario español.
Y ahora me pillas 22, 24, 24, ¿no?
Es que es difícil de recordar porque como nos lo van cambiando cada
ahora
poco
la
tiempo...
La quitamos.
Hemos quitado la che y la elle.
Es verdad.
Así que... Y son cosas que como va actualizando la RAE, pues si no estamos un poco pendientes de ese tipo de noticias, a mí también me pasa que no sabemos muy bien por cuál nos llegamos. Pero hablaremos de ello porque vamos a hablar a lo largo de muchos programas de muchas lenguas.
Vale.
y de cómo hay alfabetos de hasta 40.
¿De hasta 40 letras?
De hasta 40 sonidos.
Sonidos.
Sonidos, pero de letras también bastantes más que el español.
Ajá.
Y piensa que nos estamos centrando mucho en lenguas indoeuropeas, uh-huh, pero que en algún momento hablaremos de otros idiomas.
Vale.
Bueno, pues por continuar con el sumerio, ellos a esto le añadían, aparte de los prefijos y los sufijos, le añadían signos, porque estamos hablando de que el cuneiforme no es fonológico. Le añadían signos para expresar diferentes categorías de objetos. Entonces, por ejemplo, tenían signos para la madera, el cobre, el hierro, la arcilla, etcétera. Y se lo añadían a la palabra, imagínate, pues podría ser cuchara de madera, ¿no?
Sí, sí.
O cuchillo de latón, por ejemplo. Pues bien, el sumerio es una lengua que no se conservó y que porque fue sobrepasada por otra lengua que la acabó absorbiendo completamente, que es el acadio.
Uh-huh.
Y el acadio, al contrario que la lengua semítica, sí que va a ser un idioma ya muy conocido porque además está dentro de un conjunto que son las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas son el arameo, el árabe, el hebreo, y dentro de ellos está el acadio. El acadio tiene tres estadios, que son el antiguo, el babilonio y el asirio. Esto nos suena mucho a historia antigua.
Sí.
Pues bien, las palabras en acadio van a tener tres consonantes. Imagínate, todas las palabras tienen tres consonantes. Esto lo conservan el árabe y el hebreo.
Todas tienen tres consonantes.
Tres consonantes. Y son palabras trilíteras. Pues los verbos, los nombres, los sustantivos, los adjetivos,
fíjate,
son trilíteras. Y a partir de ahí les van añadiendo, quitando cosas. Y por eso realmente no son idiomas muy difíciles de estudiar, porque tienen unas estructuras bastante, bastante lógicas. Bueno, pues lo que hacían ellos, aparte de añadir los sufijos y los prefijos, por ejemplo, era doblar consonantes o insertar vocales. Y las vocales en acadio, estamos hablando del acadio,
sí, sí,
no se escribían, no se reflejaban. Y tengo que decir que un idioma como por ejemplo el hebreo o el árabe, a día de hoy siguen sin escribir las vocales. Es decir, en los periódicos, sobre todo en lo que es en la lengua culta, no se escriben nunca las vocales, con lo cual se saben las palabras. ¿Qué vocal tienes que insertar? Pero nosotros, y eso no lo podemos hacer en la radio porque hay que verlo gráficamente,
claro,
pero si la gente se acerca al Museo de la Ciencia de Valladolid,
sí, sí, sí,
verá que hay un texto escrito sobre la pared, solo con consonantes, en español, y sin vocales.
Y lo lees perfectamente, porque nuestra mente... Sí, 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 eso lo he hecho más de una vez como ejercicio. Fíjate, pero claro, o sea, no sabía que son una lengua real, perdón, se utilizaba como tal.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No solo como ejercicio de memoria o de ver que realmente tú rellenas esos huecos, sino que así lo hacen y así se sabe.
Sí.
Pero porque realmente nosotros lo sabemos porque ya lo hemos utilizado en un momento, pero ellos si no lo han utilizado nunca, ¿cómo lo saben?
Sí, ellos sí que lo utilizaban. Ellos sí que los...
O sea, es una derivada, por
sí,
decirlo de alguna
manera. Eso es.
Ah, vale.
Eso
Jate,
es.
Curiosidad.
Sí, sí, la verdad es que son muy curiosas las cosas relacionadas con los idiomas. El acadio más o menos tenía el mismo número de letras que el sumerio. Va a tener una más, con lo cual ya vemos que son muy parecidas y va a añadir otra cosa que es la parada glótica.
¿Qué es eso?
¿Te suena glottal stop del inglés?
Sí, algo me suena, pero ahora mismo no te sé decir.
Ya hablaremos de ello en otro programa porque es algo muy divertido y que yo creo que,
vale,
que nos cuesta muchísimo hacer,
vale,
en general, particularmente a los españoles, pero lo de la parada glótica o parada glotal sí que es algo que, bueno, que es bastante curioso porque nosotros no lo tenemos en español. Se trata de cerrar el conducto del aire cuando pasa y bueno, pues es un poquillo difícil. Cuando estamos hablando del acadio, hablamos ya de un momento de la historia en el que ya han pasado 1.000, 2.000 años desde que se empiezan a escribir estos textos y se van dando cuenta de que con los signos cuneiformes no podían incluir las palabras del acadio porque siempre se había escrito en relación con el sumerio. Y en algún momento se tienen que dar cuenta de que la solución práctica para acabar con este tema va a ser escribir las palabras fonéticamente.
Muy inteligente.
Realmente
sí,
lo tuvieron que ser, pero alguien ahí tuvo
que
tener la idea. De hecho, se sabe que a partir del 1800 a.C., el sumerio ya no se escribe. Es decir, deja de utilizarse, solo se va a utilizar el acadio y el sumerio no se escribe en los textos del día a día, en los habituales. Sin embargo, se va a conservar en los monumentos, en esas estelas grandes, en esas columnas en las que escribían grandes textos, se sigue escribiendo en sumerio y se escribe por una razón de prestigio. Es como si ahora quisiéramos escribir algo en latín, porque el latín da empaque, da prestigio. Si tú te haces una placa y la escribes en latín o pones los números romanos, le da prestigio. Pues el sumerio en esa época cumplía esa misma función que puede cumplir ahora en nuestros tiempos, ya no tanto, cada vez menos, pero que cumplía el latín. Y otra cosa que empiezan a hacer es escribir los textos en dos o tres lenguas para que sean inteligibles en varios idiomas.
Madre mía, y todo esto estamos hablando de los siglos antes de Cristo, que ya tenían esa, bueno, pues esa manera de pensar, de lógica y de inteligencia del ser humano que siempre nos sorprende. Y que, como no, Laura siempre nos trae aquí cada jueves, cada 15 días, para explicarnos bueno, pues cómo sigue el ser humano avanzando en todos estos aspectos que son tan curiosos y que ninguno de nosotros, estoy convencido, tenía ni idea hasta que Laura nos lo ha contado. Gracias, Laura.
Muchas gracias a ti, Marta.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Celebramos a México con tres grandes eventos en el Teatro Cervantes. El 19 de mayo, boleros. El 20, rancheras con Andrés Pichardo, tenor, y Miguel Muñoz, pianista. Y el 27 de mayo, fiesta mexicana, con las canciones de Sonia Fausto, Paloma Lambgrave y Rodolfo Murga. Más info en el Facebook de Mexicanos en Castilla. Entradas en taquilla del teatro y en la web teatrocervantesva.es.
Y es el momento, cómo no, de saludar a nuestra compañera y escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Faltan 3 días para votar, aunque no cantemos victoria porque a partir del lunes se inicia una nueva campaña electoral. Pero sí, el domingo atravesaremos una meta volante y, por supuesto, importa y mucho la decisión que tomemos. Creo que serviría de poco decir que los lemas de los partidos son solo señuelos en el camino, porque además todo lo que dicen suele ser verdad, los de unos y los de otros. Pero, por sugerentes que sean, lo realmente vital es que pensemos antes y no después lo que consideramos mejor para nuestra ciudad, en este caso, dado que en nuestra comunidad no hay elecciones autonómicas en esta ocasión. Y yo diría más, votemos en conciencia y no especulando sobre los posibles pactos posteriores, porque nosotros, la gente normal, pensamos en clave lógica o razonable, y eso no siempre coincide con el pensamiento interesado y cortoplacista de los políticos. Aunque lo parezca y aunque pueda tener sus consecuencias, lo que votemos el domingo no determina lo que va a ocurrir a nivel nacional en unas elecciones generales, pero sí va a ser determinante para nuestras vidas diarias. Dice el refrán que hechos son amores y no buenas razones. Por eso creo que el mejor o peor cartel electoral de un candidato son sus hechos y el modo en que se comporta cuando obtiene un cargo. Hay políticos que ya pueden prometer la luna porque son tantos y tan potentes sus incumplimientos que ya no tienen ninguna credibilidad. También creo que es muy interesante la pregunta que hace uno de mis cuñados, que suele preguntar si este o el otro político tienen una profesión a la que volver o se dedican solo a la vida pública y desde cuándo. Tener ese dato es bastante revelador sobre su voluntad de servicio real o sobre su intención de perpetuarse en cargos. Tampoco me parece a mí que los índices de asistencia a mítines sean señal de nada. Conseguir un lleno total de un gran espacio es una cuestión de organización. Y ahí sí hay quienes lo hacen mejor o peor, pero nada tiene que ver con los votos que luego se van a depositar en las urnas. Creo desde luego que los equipos de campaña deberían ocuparse más de trasladar mensajes claros y completos sobre los proyectos que se plantean desarrollar en el futuro más inmediato. Porque eso es lo que cambia o mejora nuestra vida de cada día, que es en definitiva lo que nos interesa. Y no entrar en una locura de anuncios porque está demostrado que a partir de un determinado momento las personas ya no prestan atención. Es mucho más eficaz centrarse en unos pocos e insistir en ellos para que en el imaginario colectivo eso cale y sea creíble. Por encima de las frases ocurrentes y de los vídeos sugestivos hay una realidad, que es el ejercicio del poder. Y en esto unos y otros ya han dado señales suficientes para saber quién es más fiable o qué es lo más conveniente. Pensemos y votemos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Ana. Sobre todo eso, vamos a pensar y en la jornada de reflexión tenemos tiempo para saber a quién depositamos nuestro voto y hacerlo, yo creo que en consonancia y en conciencia de saber que lo que queremos es lo mejor para nuestra ciudad. Vamos a conocer ahora la historia de Amadou Diallo. Él es un alumno del Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera, en el barrio de Delicias, que ha recibido esta mañana el premio Protagonistas del Mañana, que entrega el Rotary Club de Valladolid. Amadou representa ese ejemplo de superación frente a muchas circunstancias extremas, así como de iniciativa individual y de valores humanos admirable. Él tiene no solo una evolución académica perfecta, sino que también ha demostrado que su capacidad de iniciativa y su resiliencia es impresionante. Él llegó a España tras atravesar cuatro fronteras en una patera porque quería ayudar a su madre. Él es huérfano de padre y el tercero de siete hermanos y ha vivido una infancia de pobreza extrema, siendo muy consciente de las dificultades que tenía su madre para sacar a toda su familia adelante. Por eso tomó la iniciativa de dejar su país para ayudar a su madre y hacer frente a todo ese sustento y los gastos del hogar familiar. Esa decisión la tomó y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado, porque cuando llegó hasta aquí, hasta España, pidió ayuda a varias ONGs que le han ido guiando poco a poco y sobre todo y gracias a su capacidad de trabajo, de esfuerzo y de organización, pues ya en el año académico 2020-2021, que fue cuando empezó en ese centro, pues obtuvo ese premio al mejor expediente académico. Eso le llevó además a ser graduado en educación secundaria obligatoria y alcanzar la puntuación suficiente para acceder en el curso actual a uno de los estudios más demandados del centro, como es el ciclo formativo de grado medio en mantenimiento de material rodante ferroviario, que tiene mucha salida laboral en nuestra comunidad. Tiene un liderazgo natural, dicen, desorbitante en su entorno y participa siempre en la vida del centro de manera muy activa. Así que vamos a conocer ya a Amadou. Muy buenos días, Amadou.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por haber recibido este premio Protagonistas del Mañana, que lo que busca es reconocer y fomentar los valores de los jóvenes de bachillerato y de formación profesional de nuestra ciudad. Y creo que tú eres el primer alumno de formación profesional en recibir este premio. ¿Cómo te sientes?
Hola, muy buenas. Bueno, soy muy agradecido, contento y orgulloso, claro, del trabajo, de todo lo que he hecho hasta aquí.
Claro que sí, porque tienes esa trayectoria vital que he comentado, Amadou, y también te ha acompañado en tu trayectoria en los estudios. La gente te ha ayudado muchísimo, nos han comentado en muchas ocasiones cómo te has apoyado en los compañeros, en el centro, en los profesores, que han visto en ti ese alumno perfecto en cuanto a los valores, al rendimiento académico, a todas las competencias y a esa proyección personal, ¿no?, que has demostrado en el entorno educativo. Creo que también tuviste que escribir una redacción en el que tenías que contar tu ideal, ¿no? ¿Cuál era tu vida ideal y sobre todo esa implicación en esa propuesta vital que esperas tener? ¿Qué es lo que escribiste en esa redacción?
Sí. La redacción más o menos diría, he contado mi historia y mis proyectos, lo que deseo en mi futuro. La trayectoria que hice desde mi país, pasando por las fronteras, y una vez aquí, los sueños que tengo y que deseo realizar.
¿Qué deseos son esos, Amado?
El primer deseo que tengo es construir una casa para mi madre y mis hermanos, que tenga un sitio donde dormir y eso.
¿Quieres traértelos a España?
¿Perdón?
¿Quieres que vengan a España contigo? ¿Ese es tu deseo?
Un día sí, ojalá. Sobre todo mi mamá, que sé que está pasando un momento difícil y, bueno, la echo de menos también.
Claro, claro, imaginamos, Amado, pero sí que me gustaría preguntarte si nos puedes explicar el por qué crees que te han concedido a ti este premio. ¿Cómo sacas esa fuerza con todo lo que has pasado, lo que has vivido y lo que te ha hecho llegar hasta aquí para seguir hacia adelante y sobre todo además ser inspiración también para otros compañeros?
Bueno, primero yo al principio no sabía que voy a tener el premio. Lo que he contado lo que sentía, lo que había pasado y lo que desea tener. O sea que en un momento he pensado que voy a ser premio de Club Rotary. Uh-huh. Y bueno, nada, que creo que lo que me ha ayudado más es explicar lo que está dentro de mí, no sé, ¿no?
Claro, ser transparente y contar tu vida, tus emociones y lo que te han hecho llegar hasta aquí y hablar conmigo en la radio con este idioma, porque tú no sabías español. Ha sido una de las primeras, ¿no?, cuestiones que abordaste, que pediste ayuda, de decir, si me quiero quedar en España, lo primero que tengo que hacer es aprender vuestro idioma, el español. Y es que poquito a poquito y con mucha ayuda, pero sobre todo con mucho esfuerzo, estás consiguiendo, yo creo, que grandes metas. ¿Eres consciente de ello, Amadeu?
Bueno, mucha gente me lo dicen y creo que sí, aunque me falta un montón. Bueno, es un aprendizaje de todos los días y estoy en ello, sigo haciendo, aprendiendo el idioma, aunque me cuesta todavía, pero bueno.
Lo estás, vamos, si consigues entenderme a mí con lo rápido que hablo, que estoy intentando hablar más despacio y contestarme, es maravilloso el nivel ya de español que tienes. Sabes que el premio consiste en participar en un campamento, ¿verdad? En Europa, donde vas a pasar varios días en julio, en Polonia, y sí que me gustaría saber cómo has recibido el premio. ¿Cómo te sientes sabiendo que vas a irte hasta Polonia a participar en un campamento con más chavales?
La verdad que ya no tengo la, se dice, ¿cómo se dice? No tengo ya la paciencia para ir, quiero decir. O sea que...
Que tienes ganas de que llegue ya.
Eso. Ya estar ahí y bueno, pasarlo bien.
Y disfrutar, claro que sí. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te lo has imaginado?
La verdad que, bueno, después de tener premio... Bueno, tampoco no, diría, porque la verdad, donde quería ir al principio, por la edad, no cumplía los requisitos. Pero el segundo que había elegido era para aprender a montar los caballos, todo eso, que sí.
Claro que sí, es que tenemos la oportunidad de reconocerte todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y sobre todo el conocer esta historia de vida que tenemos aquí en Valladolid, una gran persona que sacrificó mucho por intentar ayudar a su familia. Nos has contado, Amadeu, que echas mucho de menos a tu mamá, imagino que también a tus hermanos. ¿Te comunicas con ellos de alguna manera? ¿Les has contado que te han dado este premio?
Sí, sí, sí. El día que comenté a mi madre y estaba llorando y pedía bendiciones para mí. Muy emocionada.
Claro, cómo no. Tiene que estar muy emocionada y sobre todo muy orgullosa del hijo que ha criado y lo que vas a conseguir a partir de ahora. Porque, claro, Amado, decía yo que estás en uno de los cursos más demandados por muchísimos alumnos, ese ciclo formativo de grado medio en mantenimiento de material rodante ferroviario, que tiene muchas posibilidades de inserción laboral, que esperemos que consigas pronto un trabajo. Pero y si te pregunto por tu futuro, ¿cómo lo ves? ¿Dónde te ves dentro de unos años? ¿Qué quieres conseguir?
Aprueba la posición de la Renfe. es la primera cosa que deseo realizar dentro de poco.
Pues con ese esfuerzo que has demostrado siempre, esa tenacidad, esa lucha interior y sobre todo superación, estoy convencida que vas a ser una de las personas que va a sacar la oposición de Renfe y en unos años te llamaremos y nos contarás cómo te va todo. Pero de momento hoy disfruta de este premio Protagonistas del Mañana que te ha entregado el Club Rotary de Valladolid y que te mereces, yo creo que mucho más que otras personas, porque con esa historia, haber llegado donde has llegado, es digno de admirar. Así que gracias de verdad además también por habernoslo contado ya aquí a nosotros. Un beso muy fuerte.
Adiós.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y seguimos contándoles la historia de la Catedral de Valladolid, de ese rincón que tenemos que conocer y que cada día y cada semana nos descubre Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos más acerca de nuestra catedral.
Bueno, estábamos hablando de las reformas que se estaban llevando a cabo en los años 20, hace 100 años justamente, por iniciativa del arzobispo Gandásegui, con el traslado del vecino con retablo mayor de la iglesia de Santa María de la Antigua, que también se encontraba en una situación delicada de obras de reconstrucción casi. Uh-huh. Y bueno, para ello también suponía el desarmar el coro de la catedral. En eso nos habíamos quedado, ¿no? Uh-huh. Remigio Gandásegui acude al cabildo que se celebró el 18 de enero de 1923. En el mismo se iba a proponer que el coro bajo actual, dice así el texto, se corta en su segundo tramo la nave central, con lo cual había que ganar mucho en su belleza el santo templo metropolitano si se prescindía de él. Para todo ello era necesario la construcción de un coro alto para ubicar el órgano al que ya hacían referencia los canónigos cuando vendieron en 1904 las obras del Greco que tenía la catedral. Ese coro capitular tendría que ser trasladado al ábside con la sillería. Y no existían fondos económicos para todos estos cambios, por lo que el arzobispo Gandásegui presentó la necesidad de proceder a la venta de la colgadura de terciopelo carmesí, que era la que entonces estaba adornando el presbiterio, además de una colección de cantorales. A la propuesta no se resistió el cabildo de la catedral, sino que aprobó lo que era un proyecto del prelado, sin olvidar, como recuerda el profesor Martín González, que era menester la autorización de la Nunciatura y del Ministerio de Gracia y Justicia. Lo que pretendía vender ascendía a 150.000 pesetas y esta cantidad podía invertirse en la ubicación del coro capitular. Todo ello se mezcló con el resto de proyectos que tenía Gandásegui para la catedral. Y de nuevo, en junio de 1928, se volvió a presentar el arzobispo Gandásegui en el cabildo, insistiendo que la falta de fondos habían impedido reformar el coro. Para entonces ya se hablaba de la necesaria supresión de la verja del coro, la reja del coro, de la ampliación del espacio del presbiterio hasta las pilastras que sustentaban el arco de entrada, con el fin de disponer con solemnidad las misas de pontifical. Y finalmente la sillería que se habría de ubicar en el presbiterio fue la que procedía del convento de los dominicos de San Pablo, la cual desde 1841 se encontraba en la catedral después del proceso exclaustrador y desamortizador, y precisamente todo ese proceso, Marta, lo ha estudiado muy bien el profesor Jesús María Palomares, que falleció en el día de ayer, como dimos cuenta, en un artículo publicado en Archivo Dominicano bajo el título Vicisitudes del convento de San Pablo de Valladolid en el siglo XIX, y una de esas vicisitudes es que su sillería se llevó a la catedral y es la que encontramos actualmente. Resultaba necesario desmontar esa reja del coro de los Amezúa, con una propuesta de venta tras encontrarse apilada y almacenada la reja desde 1922. Así se lo había comunicado Arthur Byte a su colega Julia Morgan. Ya estamos con compradores extranjeros. La reja cerraba anteriormente el coro, pero durante una reforma, decía Arthur Byte, que tuvo lugar hace 10 o 12 años, fue retirada y apilada en la cripta. Yo acabo de comprarla y la he traído a Madrid. Este comprador llegó a esta obra por su habitual olfato, como indica Gonzalo Santonja, el actual consejero de Cultura, en una obra suya sobre el coleccionismo. La obra se titula exactamente El Museo de la Niebla, el patrimonio perdido de Castilla y León. Bueno, esa necesidad de dinero había permitido que no fuese almacenada mucho tiempo, sabiendo que un norteamericano estaba dispuesto a adquirir esta reja. No se conformó solamente con la reja, sino que también abarcó dos órganos de notable importancia, una biblioteca de cantorales y colgaduras de gran riqueza. Y todo ello a cambio de los dólares suficientes para la adquisición de un órgano que se habría de situar en la tribuna construida a los pies de la catedral, y es la tribuna que hoy conocemos. Estamos hablando de la importante cantidad de 17.000 dólares de entonces. El tamaño de la reja era muy importante, poco práctico fuera de una catedral, eso sí, y sobre todo enorme para los lugares donde él podía situarla. Y entonces a Arthur Byte le va a llegar la oferta de William Randolph Hearst. Finalmente su fundación se la donó al Metropolitan Museum de Nueva York en 1956 y fue ubicada en la sala principal de esta institución dedicada, curiosamente, porque tiene poco de esto, al arte medieval. Las rejas del siglo XVIII, te lo recuerdo. Para entonces la época medieval ya se había terminado hacía muchos siglos. Bueno, pero dentro de dónde la ubica allí en ese museo, pues dentro de una descontextualización manifiesta de este cosmopolita bazar de antigüedades, como ha sido denominado en las obras citadas. Y esa fue la historia del final de una reja que había sido encargada, que había sido costeada por un obispo en el siglo XVIII, que había sido realizado por grandes enrejeros, que había cerrado el coro de la catedral situada en el medio de la nave central, que se consideraba, y no fue Valladolid la única catedral que lo hizo, que el tener el coro en el medio impedía la adecuada celebración de las grandes liturgias catedralicias, que se desarmó y que el olfato de un norteamericano lo compró y otro también lo pudo adquirir y finalmente fue donado al Museo Metropolitano de Nueva York, donde los vallisoletanos en muchas ocasiones cuando van pues se ven sorprendidos porque ahí está la reja de su catedral. Y creo que en la última felicitación de Navidad han utilizado precisamente esta reja con un árbol de Navidad delante.
Fíjate, yo bueno, soy de las que me sorprendió muchísimo cuando lo vi, ¿eh? Y no lo sabía.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esta es una más de las historias de la catedral, pero seguiremos con otra.
Por supuesto que sí. Siempre atentos a tus explicaciones y a conocer más estos rincones de Valladolid centrados en este caso en nuestra catedral. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 28 de mayo, desde las 6:30 de la tarde, Unión Deportiva Almería, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
el momento, por supuesto, ya de hablar del mundo de la tauromaquia con él, con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata. Hola, Marta, ¿qué tal?
Buenos días, compañero. ¿Cómo nos encontramos?
Pues nos encontramos bien, mes de mayo, mes, bueno, pues importante, con esa feria de San Isidro, ¿sí?, que se está celebrando, justo en el Ecuador. Ayer fue la tarde número 13, hoy es la 14, con un lleno de esos de reventón, con José María Manzanares, Emilio de Justo y Roca Rey, los toros salmantinos del puerto de San Lorenzo. Y desde luego, pues interesante, como viene siendo año tras año esta feria, en la que, bueno, se denomina la primera feria del mundo, en lo que a toros se refiere. Y desde luego con muchas cosas que se han visto muy buenas y muchas cosas que habrá que ver, porque desde luego hoy por hoy es de lo mejor que se presentan los ruedos, hablamos de toros, y desde luego donde los toreros no dan nada por hecho y van a arrimarse con todas las de la ley.
Bueno, entonces de momento, por lo que nos estás contando, bueno, satisfecho con este Ecuador de la Feria de San Isidro.
Sí, porque fíjate, además, en un año en el que habían cambiado mucho los precios en San Isidro, recordemos que la Plaza de Toros de las Ventas es una plaza que la gestiona la Comunidad Autónoma de Madrid, es una plaza, vamos a decir, autonómica en este caso, los precios pues habían subido bastante, llevamos ya una media de unos 23.000 espectadores y ya ha habido 6 llenos de no hay billete. Hoy concretamente es el 7º lleno de no hay billetes, es el primer cartel que se quedó sin billetes para durante toda la feria. Y esto hace pues que veamos que la tauromaquia es una cosa que interesa a todo el mundo, y bueno, en Madrid pues cabe todo el mundo y caben todos los espectáculos, y esto es muy importante.
Claro que sí. Nos venimos un poquito más cerca a Castilla y León, porque podemos y tenemos que hablar de la Feria de León y la de Burgos.
Sí, fíjate, 24 y 25. Ya sabes que aquí en Castilla y León los San Pedro y San Pablo les celebramos mucho y bien, y bueno, pues tanto en León como en Burgos pues se celebran estas dos ferias. Pero fíjate, me quiero incidir un poquito más porque, bueno, en el caso de Burgos es una feria que año tras año hace la misma empresa que gestiona el Coso de Valladolid, Tauroemoción. Uh-huh. Y bueno, pues es una feria muy consolidada en el que las peñas tiran mucho del abono en el Coso del Plantío, y desde luego los carteles han sido acordes a lo que normalmente se han hecho otros años. Pero es que en el caso de León, que se celebran el día 24 y el día 25, fíjate, el día 24 es un cartel de rejones en la que estará Diego Ventura, figura de los rejoneadores, que ha salido el pasado fin de semana por la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas, uh-huh, Ruiz Fernández, el portugués, y la francesa Lea Vicens, con toros salmantinos de Ángel Sánchez y Sánchez. Pero es que el domingo, en la corrida de toros del día 25, están el cordobés, el Fandi y Cayetano con toros de hermanos Tornay, que es un cartel que yo considero, con todo el respeto, pobre y sin rematar, y que en redes sociales ha despertado, pues evidentemente, pues la crítica de prácticamente de todos los aficionados que están pues disconformes con esta terna anunciada. Una terna que, para datos estadísticos, entre los tres matadores suma 70 años de alternativa.
¡Madre mía!
Y que no tiene, para un cartel que tiene de figuras de a pie, en este caso, no tiene pues una máxima figura con el interés real desde lo que demanda la afición. Uh-huh. Entonces, estas cosas hay que pensárselas muy bien a la hora de hacer carteles. No, claro, se pueden hacer así como así. Las empresas tienen que dar el todo. Fíjate que León es una ciudad a la que normalmente los aficionados vallisoletanos hemos viajado mucho para ver tardes interesantes. Y claro, pues con estos carteles en el que no entran toreros jóvenes, entran toreros que interesan poco, y por eso, porque ya son toreros con muchos años de alternativa, que ya han pasado su momento, y que bueno, si no vas a traer toreros que son figuras del toreo, que están en la cima del escalafón, a lo mejor hay que contar con toreros emergentes que tiren de, bueno, pues de este cartel concretamente. No vamos a hablar de abono, puesto que son dos festejos, pero sobre todo que les des la oportunidad de, bueno, pues de expresarse en los ruedos. Estas cosas hay que hacerlas muy bien, hay que tenerlas con mucho cuidado, y sobre todo, lo que te digo, apoyar a los matadores de toros con menos oportunidades, que posiblemente lleven a los tendidos el mismo público, y que sobre todo sigan rodándose y sigan expresando eso que llevan dentro, y que desde luego las oportunidades hay que darlas de esta manera.
Claro que sí, es que lo hemos dicho en varias ocasiones, tenemos grandes personalidades, jóvenes a lo mejor, pero sí que están pisando fuerte los ruedos, que vienen con muchas ganas de tener una trayectoria y un futuro, y también es lo que dices, a la hora de elaborar un cartel entendemos que tendría que empezar también a vislumbrar esta oportunidad que se le puede dar a los jóvenes y que pueden complementar estos carteles ahora mismo, ¿no?
Fíjate, ayer en un cartel, volvemos a Madrid, a las ventas, a la calle Alcalá, en un cartel que le conformaban el Payo, torero mexicano, Román, el torero valenciano, y Francisco José Espada, madrileño. Es un cartel de jóvenes promesas. México es verdad que está demandando un triunfo aquí de un torero mexicano. Este año están haciendo muchos toreros mexicanos es el paseillo en la Plaza de las Ventas, por eso de que otra vez México, que tiene el Distrito Federal, tiene prohibido los toros, pues vuelva a dar pues un golpe de efecto, un golpe de mano encima de la mesa a la afición de allí y sobre todo a la política de México. Pero Román, que es un torero joven, un torero al que sigue mucha gente por redes sociales, pero mucha gente joven y sobre todo que se la juega, donde ha tenido todo en Madrid, la gloria, la tragedia, pero de la manera más criminal posible. Y un Francisco José Espada, un torero joven de Madrid, que poquito a poquito ayer pudo, si no es por la espada, salir por la puerta grande, que resultó cogido. Aparentemente no le hizo nada, pero luego se llevaba dos cornadas, que fue operado bajo anestesia local, bajo anestesia general, perdona, en la Plaza de Toros de las Ventas, por el doctor Máximo García Padrós. Se pegaron en el ruedo, literalmente. La competencia esa de la juventud, la competencia de querer ser la, pues el salir a reventar en la plaza. Entonces, yo creo que estos carteles son los que interesan, a los que el aficionado se va comentando y hablando de toros luego del coso. Claro. Y yo creo que es lo que hay que incidir y lo que hay que buscar para futuras ferias, que con dos carteles, como es este caso la de León, con una de Rejones bien rematada, pero con una de a pie, que desde luego lo que hemos dicho, deja bastante que desear y que hay que potenciar a este tipo de toreros.
Pues a ver si nos escuchan. Y me ha sorprendido también cuando has dicho que en principio no parecía nada, hombre, dos cornadas, Juan, por mucho que no parezca nada, algo tiene que ser.
Dos cornadas, y no voy a entrar en el parte médico, pero luego, si leemos el parte médico, tela que dos cornadas. También decir, claro, Marta, a todos nuestros oyentes, ha salido el pliego de condiciones y de contratación de la Plaza de Toros de Íscar. El año pasado, recordemos y criticamos en estos mismos micrófonos, se tuvo que hacer cargo el ayuntamiento de esta plaza cuando ha sido una de las plazas, por no decir, la plaza más importante de tercera categoría de España, sin tener ningún tipo de gestor. Y creo que este año va por el mismo camino, porque a día de hoy no hay nada todavía en Íscar cuando ya tenía que, al menos, sonar alguna cosa.
Claro que sí. Pues seguramente dentro de unos días, la semana que viene, podemos comentar también más en profundidad lo que está pasando en Íscar y lo que pasa en el mundo de la tauromaquia. Con Juan, gracias. Un beso, compañero.
A ti, Marta. Adiós.
Yo a todos se lo contaba, para mí era importante. Y también me encanta dormir contigo.
Menudo concierto es el que vamos a vivir este sábado a las 8:30 en el Colegio San José. Y es que se titula así, Menudo Concierto, porque es el primer evento musical de este colegio que va a hacer con el Grupo Magis, que cumple ya 10 años. Y todo va a ser en un concierto solidario a favor del Banco de Alimentos. Enseguida os contamos de qué manera vais a poder ayudar y sobre todo disfrutar de este grupo que nos ha dado tantas alegrías en Valladolid y sobre todo al Colegio San José.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Simancas, Villa de la Música. El 7 de julio, Martin Garrix en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Expo Cerámica. La mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica. Más de 2.000 metros de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Asistencia en tu reforma. Expo Cerámica. Carretera León 195.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway, una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway, en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Ellos son Magis, estamos escuchando a ese gran grupo del Colegio San José de quinto y sexto de primaria que ya cumple 10 años, nada más y nada menos. Muchísimos alumnos son los que han pasado por este grupo Magis que van a celebrarlo dando un concierto solidario este sábado a favor del Banco de Alimentos. Y todo ello no sería posible sin su capitán, Álvaro Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer saludarte para hablar y sobre todo daros la enhorabuena por cumplir ya 10 años de este grupo Magis, de ese... Bueno, pues un grupo musical maravilloso en el que transmitís valores, los niños se lo pasan fenomenal y tantas alegrías ha dado al colegio y a la ciudad, ¿verdad?
Así es, sí, sí, ya son varios años, muchos proyectos, muchas colaboraciones, muchas canciones y la verdad es que muy contentos.
¿Cómo podríamos resumir estos 10 años, Álvaro?
Pues bueno, sobre todo lo que has dicho un poco ahí al principio, es decir, nosotros lo que buscamos es a través de la música, que es una herramienta maravillosa para educar y trabajar con niños, pues el tratar de educar en valores. Ha habido años que hemos hecho, pues hicimos con Celtas Cortos la canción contra el acoso escolar, uh-huh. O este año la canción de Hombres G, ¿por qué no ser amigos? Bueno, pues tratando siempre de buscar a través de la música ese camino, ese vehículo, pues para llegar y seguir educando en el respeto, en la tolerancia.
Y con estos 10 años también podéis ver cómo ha ido calando, ¿no? Esa educación en valores a través de la música, porque sé que en el concierto no solo van a estar los niños que ahora forman parte del grupo Magis, sino que muchos escolares anteriores que han formado parte, que han participado y que no querían perderse esta celebración, ¿no?
Sí, así es. Hemos rescatado ahí, por así decirlo, algunos de ya nuestros veteranos, incluso algunos ya en carrera en la universidad, que van a sumarse también en primeros exámenes haciendo el esfuerzo a este concierto, así como alumnos de la ESO, de bachillerato del propio cole, recién graduados. Así que la verdad que muy contento también con esa acogida y ver eso, como decías, cómo ha ido calando y cómo algo va quedando.
¿Qué crees que significa para ellos haber pertenecido al grupo Magis? Porque claro, decías tú, van a hacer un esfuerzo porque ahora incluso los universitarios están en exámenes, pero entiendo que cuando les habéis llamado todos han dicho que sí inmediatamente, ¿no? ¿Qué les supone?
Pues ahora mismo, claro, un esfuerzo porque muchos están ahí hasta arriba de cosas, pero bueno, pues alguna nos contaba de esas que viene, que es como volver otra vez al cole, volver otra vez ahí al grupo en el que cantaban, en el que además pues en algún caso concreto descubrió que le gustaba esto y ha seguido formándose, o sea que en ese sentido la verdad es que también te sorprende y dices, pues mira, sí que ha valido para algo tanto trabajo y tantas horas invertidas.
Claro que sí. Y vamos a poder disfrutarlo este sábado a las 8:30, como digo yo, en el colegio. Y que la gente que quiera ir, Álvaro, tiene que saber que también habéis decidido que sea un concierto solidario en el que todo lo recaudado vaya a favor del Banco de Alimentos. Y intentáis, o vais a intentar recopilar productos de primera necesidad que necesita el banco, ¿no? Cuéntanos.
Sí, eso es. O sea, con la entrada se colaborará con el Banco de Alimentos. Ese día estaremos recogiendo ahí también leche y aceite, habrá sorteos también y un montón de sorpresas y si todo lo recaudado, queríamos colaborar también con algo un poco local, es decir, pues hemos trabajado también con Recién, con Entre Culturas, bueno, este año queríamos hacer algo también más local, con el Banco de Alimentos, que nunca habíamos trabajado y también veíamos ahí esa necesidad muy concreta, uh-huh. Y sí, ahí estará todo lo que se recaude, y lo que se traiga ahí en especie, pues irá para ellos.
Para ellos. En especial se necesita aceite y leche, ¿verdad? Para dar ese llamamiento ya.
Sí, o sea, es verdad que nos han dicho que todo lo que se traiga será bienvenido y recibido de productos no perecederos, pero que en este momento la mayor necesidad será eso, en leche y en aceite.
¿Puede ir toda la ciudadanía? Claro, nos está escuchando mucha gente y a lo mejor las personas, nuestros oyentes, piensan que solo podéis participar hoy, acudir al Colegio San José, los que en algún momento hayan estado vinculados con este centro, pero entiendo que es un concierto abierto a todos los vallisoletanos.
Sí, es un concierto abierto. De hecho, es verdad que entradas ya van poco a poco acabándose, porque tenemos ahí cena también, con la entrada y cena picoteo. Entonces, bueno, también tenemos que avisar, claro, al catering del número.
Claro.
Entonces, entre hoy y mañana por la mañana cerraremos números, pero por supuesto que es abierto a quien se anime y a quien le cuadre.
Pues esperemos que podáis celebrarlo, que sabemos que también la lluvia está ahí amenazando, pero que lo respete, que podáis celebrar esos 10 años ya del Grupo Magis, que, como digo, a ti te habrá quitado muchas horas, pero sé que también ha dado muchísimas alegrías a todos los alumnos que van a pasar y que van a dar este concierto, menudo concierto, como decía al principio, el que nos espera este sábado. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros y enhorabuena por estos 10 años.
Gracias, Marta.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Noticias. Y que te muerdes el labio inferior cuando el galán se besa a la protagonista. Que le suspiras al cielo.
Vamos a ver si disfrutamos de esta tarde de esos espectáculos del TAC, porque parece ser, según nos dicen, nos cuentan y se rumorea, va a llegar la lluvia a partir de esta noche y no va a abandonarnos esa lluvia tan esperada. Bueno, pues parece ser que llega ya desde esta noche y, por lo que dice la predicción, prácticamente 10 días de lluvia en Valladolid. Bueno, eso yo creo que se cedérselo a muy largo plazo, pero sí que creemos que esta noche va a llegar la lluvia tan esperada, eso sí. Así que vamos a ver si disfrutamos un poquito antes. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Y ahora dime lo que piensas de lo que te he dicho.